Es ist eine große Freude hier zu sein. No, my German is improving since I am here. Un agradecimiento muy especial por su presencia el día de hoy en esta culminación de una visita de 10 días a la República Federal de Alemania. Primero quiero dejar patente mi agradecimiento profundo por la colaboración recibida por el gobierno alemán, por las autoridades políticas e institucionales de los diferentes Länder, y muy especialmente a la doctora Chaván, señora ministra, a la señora ministra Böhmer, al señor ministro Berger, a una persona que nos acompañó durante todo el viaje, el señor Helmut Kurt, y al Instituto Alemán de Derechos Humanos. Nos complace muchísimo indicar que durante esta misión recibimos total colaboración de las autoridades públicas, de tanto del gobierno central como de los diferentes Länder, y nos sentimos profundamente satisfechos con las facilidades que nos ofrecieron. El mandato del relator especial sobre el derecho de la educación es un mandato en el contexto de los derechos humanos, y mi responsabilidad es informar en primera instancia a la Comisión de Derechos Humanos. Mi visita aquí obedece a la necesidad de tener una perspectiva balanceada geográficamente de las diferentes situaciones en que se sitúan los países en el mundo, motivo por el cual encontramos que Alemania tiene una situación que podía ser estudiada y que podía además ofrecer pistas importantes en el desarrollo del derecho a la educación en el mundo. La educación es un derecho humano que no solamente atañe a aspectos de acceso a las escuelas, sino también de manera muy evidente a problemas de contenido y de calidad educativa. El contexto de reforma educativa en que se encuentra Alemania nos pareció propicio precisamente para estudiar cuál es la situación en este país. Mi función acá entonces es una función de facilitador del diálogo, de exploración de nuevas opciones. Es una función obviamente crítica. Yo no puedo desarrollar un trabajo complaciente porque esto poco ayudaría a enfrentar los retos que este país debe enfrentar. Consecuentemente, si tuviera que definir la naturaleza de mi función, diría que es cercano a lo que constituye un espejo. Un espejo que desde una visión externa pueda facilitar la potenciación de todas las facultades, derechos y acciones en el tema de la educación en este país. Pueden ustedes ver cuán lejos está la función del relator especial de ser un sheriff. Creo que lo único que tengo de sheriff es esa estrella en el pecho que me ha conducido a este hermoso país. Esta información que voy a compartir con ustedes es una información preliminar que refleja, que representa la opinión ampliamente conocida en algunos casos de la situación del derecho a la educación. Obviamente se trata de informaciones que serán complementadas una vez que podamos traducir algunos documentos, que podamos recibir estadísticas, pero en todo caso se trata de un debate que ya está en curso en este país y al que yo voy a ofrecer perspectivas, pero no información novedosa que ya ustedes conocen. Entonces voy a proceder a hacer una rápida caracterización de la importancia de la educación en el contexto de la reforma alemana, a señalar algunos de los retos fundamentales que he logrado visibilizar, y finalmente haré algunas observaciones acerca de las estrategias, de algunas estrategias emprendidas y algunas recomendaciones preliminares que quisiera compartir con ustedes. Obviamente, en un país como Alemania, el tema de la educación es un tema capital, un país que ha hecho aportes en prácticamente todos los ámbitos del quehacer humano. Así es que no es casualidad que el tema de la educación constituya un factor fundamental para todos los procesos de desarrollo. Nos interesa entonces destacar que los esfuerzos sostenidos que se han realizado para mantener una cobertura de la educación pública son esfuerzos que deben profundizarse con el fin de evitar que la falta de la ampliación del servicio público pueda de alguna manera permitir que otras modalidades, no necesariamente de la misma calidad, invadan los espacios en los que la educación pública ha mantenido hasta el momento. Nos complace constatar que ante los problemas educativos siempre han existido respuestas de parte de las autoridades competentes. No es un problema entonces de la inexistencia de respuestas, sino de la ubicación de las reformas educativas en los proyectos nacionales y en los desafíos económicos, sociales y culturales. Por eso resulta interesante constatar que los resultados de los estudios de PISA han tenido efectos sumamente interesantes en el contexto de la sociedad civil. Se ha hablado insistentemente del PISA shock. Pareciera ser, dada la relevancia que se le ha dado a PISA, que incluso podríamos pensar en un antes de PISA y un después de PISA. De manera que incluso podríamos pensar que en lugar de un PISA shock, podríamos estar en presencia de un PISA show. Pero no es solamente una referencia jocosa, voy a explicar a qué me refiero con el PISA show. La palabra show en inglés y en alemán creo que es similar. PISA show, porque permite mostrar en el contexto de resultados comparados una situación que ya era de sobra conocida en Alemania. Es decir, la Universidad de Humboldt, el Instituto Max Planck, multiplicidad de investigadores ya venían señalando lo que el estudio PISA finalmente ofreció a la opinión pública. Y existe también una dimensión del show entendida como el efecto que produce en la conciencia social sobre el tema educativo. En un país en el que la educación constituye, digamos, el principal capital humano. Esto me permite hacer la primera observación crítica, y es que, al parecer, quien no tiene un título en Alemania está en serios problemas, es decir, tiene un problema de posibilidades efectivas. También es necesario destacar que el sistema educativo alemán no es un sistema aislado, es un sistema que se ubica en un contexto europeo en el que también existen procesos de homogeneización en diferentes ámbitos. Uno de esos ejemplos pueden ser los acuerdos Schengen. El contexto de la unificación alemana también es un espacio que tiene implicaciones en el ámbito educativo y por supuesto en el ámbito social, que nos obliga además a analizar el tema de la pobreza y su incidencia con los procesos de la educación. Este contexto nos señala que existen disparidades importantes que voy a tratar un poco más adelante. El otro ámbito en el que quisiera contextualizar mis opiniones es la tensión que existe entre el ámbito federal y el ámbito de los Länder. Esa tendencia a que los Länder adquieran cada vez más competencias educativas, como ha sido la tradición histórica, podría implicar también que el ámbito federal pueda estar perdiendo también la posibilidad de velar por procesos igualitarios. Podemos constatar que existen diferencias sustanciales entre un land y otro, por ejemplo, en términos de inversión para la educación, mientras que algunos land destinan 3.800 euros, otros destinan 6.300, de manera que esta es una disparidad que tiene consecuencias directas en el proceso educativo. Mientras que en un land como Baja Sajonia se rechaza la posibilidad de hacer un referéndum relacionado con la gratuidad de los libros, argumentando que no hay fondos para responder a esta demanda, En otros lenders se rechaza también la posibilidad de que el gobierno federal, a partir del año 2019, deje de financiar la construcción de universidades. Mientras que en algunos LAN existen sistemas duales, sistemas educativos duales, en otros existen sistemas tripartitos o cuatripartitos, de manera que pareciera ser que hay alguna dificultad para conciliar o homogeneizar estos sistemas. Esto tiene consecuencias serias en el momento en que las familias tienen que movilizarse de un LAN a otro. Pareciera, por lo tanto, aconsejable incluir ciertas garantías uniformes que puedan eliminar estas disparidades. Por ejemplo, el estatuto que regula la clasificación que se produce a los 10 años de edad, en la que se determina cuál será el camino de un estudiante, estos estatutos difieren de un LAN a otro también. Voy a pasar ahora a señalar algunos de los retos fundamentales que hemos logrado determinar en esta misión. Voy a referirme al tema de la desigualdad social, voy a referirme al tema de la segmentación y selectividad, también trataré de analizar el tema de la integración, cuál es el efecto que tiene en las personas con antecedentes migrantes, refugiados, buscadores de asilo, indocumentados, personas con discapacidad, el problema de la transición de la escuela al mundo del trabajo, el problema de la centralidad del individuo, el rol de los maestros y maestras y la nueva configuración demográfica. En vista de que tenemos un sistema que es un poco lento, que no es, por supuesto, culpa de la intérprete, voy a tratar de sintetizar lo más que pueda, y tal vez en el proceso de preguntas y comentarios podría profundizar en estos temas. Como ustedes bien saben, los estudios de PISA y PIRLS establecen que existe una relación decidida entre el origen social de las personas y su competencia educativa, su desarrollo educativo. Lo primero que habría que decir es que a la educación no compete resolver problemas que sí compete resolver a los políticos y en el ámbito económico. Y que no existe una relación mecánica y evidente entre las competencias educativas y la pobreza. Lo que sí es evidente es que la falta de educación agrava y reproduce la pobreza. Evidentemente, los estudios demuestran que en Alemania existen alrededor de 1.200.000, 1.500.000 personas que se encuentran en situación de pobreza relativa, y que además se trata de personas que tienen un antecedente migrante en la mayoría de los casos. Ha resultado también evidente que las personas que están en situación de pobreza socioeconómica igualmente se encuentran en una situación de pobreza educativa. En otras palabras, el efecto de la desigualdad social pareciera reflejarse también en las oportunidades de progreso escolar. Al lado del tema de la desigualdad social, encontramos en nuestra misión el problema de la segmentación y selectividad. Hemos tenido la sensación de que el sistema educativo no necesariamente se orienta hacia la inclusión de las personas, sino más bien a la separación como una estrategia educativa. El hecho de que esta separación se produzca a partir de una clasificación en el cuarto grado, a partir de los 10 años, ofrece una complejidad adicional, y es que, de acuerdo con los estudios de la investigación IGLU, un 44% de los casos clasificados no corresponden a las características de los niños. Pareciera ser que existe entonces una relación dinámica entre la estructura, la función de los maestros y maestras y la situación de los niños y niñas. Los resultados de esta clasificación, que opera desde nuestro punto de vista muy tempranamente, pareciera que también tampoco reflejan siempre la necesidad de desarrollar todos los potenciales de los niños y las niñas. Más bien da la impresión de que estos resultados son producidos por el sistema antes de que por las necesidades de los niños, lo cual vendría a contradecir el principio del interés superior del niño o la niña. Este proceso de selección naturalmente va a tener una afectación a las poblaciones menos favorecidas, es decir, a las personas que tienen un antecedente migrante, a las personas con discapacidad y a las personas que tienen, que se encuentran en situación de desventaja social por diferentes maneras, de diferentes formas. Existe una evidencia de que un 20% de los estudiantes de la Hochschule no se gradúa, y que si es que cerca de la mitad de las personas con antecedentes migrantes no obtienen puestos para el aprendizaje una vez que obtienen su titulación. Consecuentemente, estas personas van a tener que competir no solamente contra los con los desempleados, sino también con las personas que están superiormente calificadas, lo cual produce un reforzamiento de la exclusión. Y el otro hecho irrebatible es que en la Hochschule los niños pobres y con antecedentes migrantes están sobre representados, mientras que en el gymnasium están infra representados. Por supuesto que somos plenamente conscientes de que el gymnasium es una institución en Alemania, y obviamente que hacemos esta consideración en el contexto de una cultura, ¿verdad?, que se ha mantenido y que ha tenido también resultados positivos. Por otra parte, este énfasis en la selectividad que hemos identificado en el sistema alemán pareciera también cerrar algunas posibilidades alternativas de la educación, como es el caso de la homeschooling y de la educación a distancia. Bueno, debemos simplemente, finalmente, para ir acabando este tema, indicar que tras el tema de las personas con antecedente migratorio se encuentra una problemática social y no de naturaleza étnica, y en el caso de la población de refugiados sí nos interesa destacar el hecho de que la reserva presentada por el gobierno alemán a la Convención sobre los Derechos del Niño tiene en la práctica el efecto de que la condición de refugiado prive antes que la condición de niño. Por supuesto, una persona que no tiene un estatus jurídico establecido y claro no va a tener tampoco posibilidades de incursión en el ámbito vocacional. Esto es uno de los problemas más serios en la transición de la escuela al mundo del trabajo. La situación de los maestros es una situación que nos ha llamado profundamente la atención. Hemos visto que las expectativas hacia los maestros muchas veces desbordan sus posibilidades reales de intervención educativa. Se ha acusado insistentemente en la necesidad de fortalecer la preparación pedagógica del educador, que tradicionalmente ha estado más enfocada en las disciplinas científicas antes que en la pedagogía. Finalmente, quiero llamar la atención de que en 20 o 30 años la configuración demográfica de este país va a ser completamente diferente. Se espera que existan al menos un 40% de estudiantes con antecedente migrante en las escuelas. Si prevaleciera esta tendencia asimétrica que hemos identificado, el desempleo posiblemente podría crecer y la carga estatal destinada a la ayuda al desempleo será muchísimo mayor. Consecuentemente, nos parece a nosotros que el país debe iniciar un diálogo decidido sobre el tema de la estructura relacionado con los contenidos de la educación. Ya voy a terminar nada más con tres observaciones sobre las estrategias que se han venido emprendiendo. La primera tiene que ver con el tema de la centralidad del niño, de la niña en el proceso educativo, porque según hemos visto no es evidente que exista en la educación, no es evidente que exista una educación basada en los derechos de los niños y las niñas, ni en la inclusión sistemática de los derechos humanos en el currículum escolar. Aplaudimos la idea de fomentar e impulsar la educación temprana y preescolar, y nos parece que naturalmente este impulso debería tender a la gratuidad de esta modalidad educativa. Sostenido sobre el tema lingüístico, nos parece que el tema lingüístico no ha sido suficientemente esclarecido, pero que de todas maneras las competencias lingüísticas no pueden entenderse como el único factor en el proceso de realización del derecho a la educación. Finalmente hemos encontrado algunas recomendaciones preliminares que queremos hacer a los gobiernos, al gobierno federal y a los gobiernos de los Landes. El primero es retirar la reserva que existe a la Convención de los Derechos del Niño, que reduce la edad a los 16 años en lugar de los 18 que establece la convención. La segunda sería el establecimiento de la gratuidad de la educación preescolar. La otra sería el establecimiento de los derechos humanos dentro del currículum escolar y dentro de la preparación de los maestros y maestras. La otra es posponer la clasificación que se produce en este momento a los 10 años para años posteriores. Y por supuesto iniciar un diálogo sobre el tema de la estructura educativa en el contexto del análisis de las implicaciones en el contenido y la organización escolar. Les agradezco su paciencia, sé que es una información que no es exhaustiva, pero quizás en el periodo de preguntas pueda tener la oportunidad de profundizar en ella. Muchas gracias.
Señor Muñoz, wird in Ihrem Abschlussbericht, in Ihrem endgültigen Bericht eine Empfehlung stehen, dass die Bundesrepublik Deutschland sich vom Bildungsföderalismus verabschieden soll?
Definitivamente no voy a recomendar lo que usted está sugiriendo. Me parece que la explicación que ha dado la doctora Chabán es suficientemente elocuente y yo comparto este punto de vista. Me parece simplemente que el tema de la centralidad federal puede contribuir a equilibrar las condiciones de desigualdad que se presentan en ciertos ámbitos.
Herr Löwenstein.
Herr Professor Muñoz, mit welchem Nachdruck wird Ihre Organisation auf der Einhaltung Ihrer Empfehlungen beharren? Wird es etwas wie eine Folgeevaluation geben?
Gracias. Una vez que finalicemos esta misión, entraremos en el proceso de preparar la recomendación que remitiremos al gobierno alemán. Una vez que este proceso culmine, es nuestro deseo de establecer algunos mecanismos de seguimiento a las recomendaciones emitidas que permitan básicamente dos cosas. Primero, monitorear cuál es la respuesta que obtenemos a partir de estas recomendaciones, y segundo, estimular la participación activa de todos los sectores involucrados en este proceso. Obviamente se trata de mecanismos informales que complementan también la actividad de los órganos de tratado, por ejemplo, del Comité sobre los Derechos del Niño, del Comité de Derechos Humanos, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y evidentemente también esperaríamos obtener la misma respuesta positiva y entusiasta que hemos obtenido el día de hoy de los distinguidos ministros.